del libro de los jueces, capítulo 7, versículo 16. Gedeón dividió a los 300 hombres en tres cuerpos. Les dio a todos cuernos y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Les dijo: miradme a mí y haced lo mismo. Cuando llegue yo al extremo del campamento, lo que yo haga lo haréis vosotros. Yo y todos mis compañeros tocaremos los cuernos. Vosotros también tocaréis los cuernos alrededor del campamento y gritaréis por Yahvé y por Gedeón. Gedeón y sus 100 hombres que le acompañaban llegaron al extremo del campamento al comienzo de la guardia de la medianoche. Cuando acababan de hacer el relevo de los centinelas, tocaron los cuernos y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Entonces los tres cuerpos del ejército tocaron los cuernos y rompieron los cántaros en la izquierda. Los cántaros en la izquierda tenían las antorchas y en la derecha los cuernos para tocarlos. Gritaban: espada por Yahvé y por Gedeón. Y se quedaron quietos cada uno en su lugar alrededor del campamento. Todo el campamento se despertó y lanzando alaridos se dieron a la fuga. Mientras los 300 tocaban los cuernos, Yahvé volvió la espada de cada uno contra sus compañeros, su compañero por todo el campamento. La tropa huyó hasta Bet-Hasita, hacia Sartán, hasta la orilla de Abel Mejolá, frente a Tabac. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, como os dije al principio, estos ejercicios son, el tema de estos ejercicios es lo que podríamos llamar la gracia o la gratuidad, como se dice ahora más bien. ¿Y por qué se dice gratuidad sino gracia? También se dice gracia, pero se dice más gratuidad, sencillamente pues porque la gracia de Dios también está como, las palabras pierden sentido, están muy manoseadas. Incluso la palabra gracia pues ha perdido su sentido original de algo gratuito, porque la gracia muchas veces pues tiene que ver, desde el punto de vista que hemos hablado estos días, moralista y voluntarista, que si pierdo la gracia, que si gano la gracia, que si aumento la gracia, que si estoy en gracia, que si no estoy en gracia. Pues bien, la gracia en su origen es la voluntad libérrima de Dios decidiendo salvar al hombre tal como está y en la situación que esté, cuando aquel hombre pues acoge su amor, acoge su benevolencia, acoge su don. La gracia es una actitud gratuita de Dios que yo no se la puedo quitar porque sea un poco más digno, un poco menos digno. Y por eso hoy día, pues, al hablar de gracia, se vuelve mucho a coronar la gracia con esa dimensión de gratuidad. Es gratuita. La gracia no se merece. Un día estaba yo dando ejercicios espirituales a unas monjas dominicas en Plasencia. Había 28 monjas. Y entonces les dije, pues miren ustedes, les voy a hacer una pregunta, pero una pregunta doble. ¿Para salvarse es necesaria la gracia de Dios, sí o no? Y entonces las 28 respondieron, sí. Digo, muy bien. Segunda parte. Pero la gracia de Dios hay que merecerla, ¿verdad? Empezaron a dudar. Y de ellas, 24 dijeron que sí, que hay que merecerla. Y 4 dijeron que no. Y entonces yo les dije, aquí hay 24 herejes semipelagianas. Porque la gracia de Dios, si se merece, ya no es gratuita, ya no es gracia, ya es otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, a nosotros y en nuestro mundo, y ya desde siempre, figuraos que las dos primeras obras de Santo Tomás de Aquino, lo dice el mismo Cardenal Cayetano, fueron herejes. Las dos primeras obras de Santo Tomás de Aquino fueron semi-pelagianas. Y Santo Domingo tiene bastante también. ¿Por qué? Porque a Santo Domingo le encantaba leer las colaciones de Casiano. Y las colaciones de Casiano era un semi-pelagiano. Y sobre todo el capítulo 13 de las colaciones de Casiano es semi-pelagiano totalmente. ¿Qué quiere decir semi-pelagiano? Semi-pelagiano quiere decir aquel que dice que la gracia hay que merecerla, simplemente. Y entonces actúa en esa dimensión de merecimiento de gracia. Con lo cual, pues, sin darse uno cuenta, pues pone en sí mismo el principio de su salvación. Y como conclusión, pues, soslaya la acción gratuita de Jesucristo en su vida, en nuestras vidas. Con lo cual, la palabra gracia, pues, le damos unos significados que rondan muchas veces con lo que no debe ser. Es una cosa maravillosa cómo, y Pablo VI se lo decía en unos diálogos con Jean Guiton, dice, ¿cómo es posible que siendo la Iglesia a través de los siglos, en su pastoral prácticamente siempre semipelagiana, porque lo somos, y ahora también, ¿cómo es posible que la Iglesia jamás, eso es una maravilla, ¿verdad?, jamás en sus concilios y eso, se haya equivocado, porque los concilios y los cánones de la Iglesia siempre han sido defensores totales de la gratuidad absoluta de la gracia, a pesar de que en la pastoral práctica, pues miren ustedes, pues a todos nos han enseñado que nos tenemos que ganar por el cielo por nuestra cuenta, que el cielo hay que ganárselo. Y cuando te dice alguien que el cielo hay que ganárselo, ese es un semipelagiano. Que la vida eterna hay que ganársela y que la salvación hay que ganársela. Ese es un semipelagiano. Y somos todos. Somos todos porque, bueno, pues según eso, la gracia solo la merecen los que se la ganan, los dignos. Esa frase famosa, que no es de dominicos, que es de jesuitas, pero que se ha hecho común. Al que hace lo que puede, Dios le da la gracia. Al que hace lo que puede, Dios le da la gracia por sí mismo. Y entonces digo yo, ¿qué sentido tiene el Evangelio? ¿Qué sentido tienen los pobres del Evangelio, las prostitutas, los drogatas, los que no pueden hacer nada, los que están tirados, los que ya no pueden por sí mismos porque sencillamente no tienen capacidad ninguna de? San Pablo, sin embargo, nos dice que el querer y el poder, las dos cosas nos vienen de otra parte y nos vienen de la acción de Dios. Por eso, pues, no es fácil salir del semipelagianismo, no es fácil, porque además es lo más humano. La gratuidad en este mundo no se lleva. ¿Por qué? Pues porque yo me he currado la vida y todo el mundo lo dice, yo me he currado la vida, a mí nadie me ha regalado nada. Y en las cosas humanas, pues muchas veces es cierto, aunque tampoco suele ser cierto, pero bueno, se puede decir eso, yo me he currado la vida. Y entonces trasladamos el quehacer humano, pues lo trasladamos al quehacer divino, que no es exactamente lo mismo. Una señora en Móstoles, discutiendo con su hijo sobre esto de la gracia, de la gratuidad, decía, mamá, y el hijo tiene 20 años, yo me lo he currado todo en esta vida, no me hables de esas tonterías tuyas. Dice, ¿tú? Que te has currado tú, pero tú, si no has sabido ni nacer, venías torcido. Si no me hacen la cesárea, no naces. Y dices que tú te lo has currado todo, no has sabido ni nacer. Pues, es que yo se lo oía a esta señora en una reunión de estas, ¿no? Y decía, el nacimiento de mi hijo fue gratuito con respecto a él, porque él por sí mismo nunca pudo nacer, y no hubiera nacido, porque venía torcido, porque venía mal. Entonces tú no me digas a mí y todos estamos torcidos. Y todos venimos torcidos, y entonces pues necesitamos esa acción de Dios, esa gracia de Dios, ese don de Dios. He leído de la historia de Gedeón, un poquito de la historia de Gedeón, para que nos, no sé, de alguna forma, por dar un testimonio aquí de el terrible lenguaje de gratuidad que tiene la Biblia, y que muchas veces pues no lo acabamos de entender, soslayamos estos pasajes, porque lo de Gedeón es genial. Claro que dirán los exégetas racionalistas, dicen, pero bueno, estos son exageraciones semíticas, no hay que entenderlo así. Bueno, esto no se entiende con la razón científica, se entiende con la razón espiritual. Como decía el cardenal Congar, de los exégetas yo admito la ciencia y el esfuerzo, pero no el magisterio. No el magisterio, porque con la razón no se entiende la Biblia. Con la razón no se puede entender la Biblia. Entonces el magisterio va por otra parte. Y no se refería al cardenal Congar a un magisterio simplemente de la jerarquía del Papa, no, no, a un magisterio del Espíritu, a un magisterio espiritual. Porque es muy distinto la Sagrada Escritura de la Palabra de Dios. La Sagrada Escritura es esto, este librito que está aquí. Pero esto solamente es Palabra de Dios cuando el Espíritu Santo, al leerla, te la ilumina, te toca el corazón, llega a lo profundo de ti mismo y se te transforma en vida. Entonces es cuando la Sagrada Escritura se hace Palabra de Dios. Muchos ateos pueden leer la Sagrada Escritura y no se les hace Palabra de Dios, porque cierran el corazón o su corazón está cerrado. La Palabra de Dios pues necesita que tengamos un corazón muy sencillo. Por eso pues un exegeta puede leer la Palabra de Dios, es exegeta de la Sagrada Escritura, pero la Palabra de Dios va por otros caminos, como diría el padre Congar. Y los otros caminos son precisamente pues la iluminación del Espíritu en un momento dado que tú lees una palabra de Dios. Estoy seguro que todas vosotras tenéis experiencia de algo de esto, como en algún momento pues algo se os ha iluminado y se ha transformado verdaderamente en vida, en algo muy distinto. No sé si muchas veces en la vida, pero difícil es que alguno de nosotros no haya tenido sus momentos de iluminación, sus momentos de transformar cualquier cosa en palabra de Dios. Porque no solamente la Sagrada Escritura es palabra de Dios, puede ser palabra de Dios pues de ese monte que hay ahí vecino, o el mar, o una belleza cualquiera, o incluso pues una desgracia. Puede ser palabra de Dios en un momento dado. Pues bien, este lenguaje de Gedeón, pues vosotras sabéis muy bien cómo es de risa, verdaderamente es de risa, como todas las cosas de Dios. Porque que a Abraham le naciera un niño a los 100 años y su mujer con 90 años, le pusieron por nombre Isaac, que significa broma, que significa risa. Y Dios muchas veces hace bromas en la Escritura para que entendamos que las obras no son nuestras. Porque los hombres tenemos la tendencia a entender que el misterio de Dios es un misterio nuestro. Y eso lo dice la religión natural, pero no la religión cristiana. Y sabéis cómo es la historia, que los madianitas atacaban demasiado a los israelitas, les quitaban las cosechas, en fin, todas estas cosas. Y Gedeón fue llamado por Dios, fue enviado a librar al pueblo de los madianitas. Y entonces, pues bueno, pues escogió un ejército, juntó un ejército de 32.000 hombres para luchar contra los madianitas, y el Señor le dijo, son muchos hombres esos. No sea que te creas que la obra es tuya y de tu ejército. Diles a todos los que tengan miedo que se vuelvan a su casa. Y dio el bando, echó el bando y 22.000 hombres se marcharon a su casa. Y le quedaron 10.000 hombres. Y Dios vio el campamento y dice, uy, son muchos. Son muchos. Dice, todavía si ganas la batalla vas a creer que ha sido por la obra de tus manos, por ti mismo. Y dice, no, no, yo te diré los que tengan que ser. Cuando bajéis por el arroyo aquel, te vas a fijar en quiénes beben agua de rodillas o quiénes beben agua así, lengüeteando. Los que beban el agua así, lengüeteando, sin arrodillarse, esos les escoges. Los demás, a su casa. Y sabéis que nos cuenta la historia que 300 hombres bebieron agua lengüeteando, nada más. Los demás, 9.700 o los que sean, a casa. Y se quedó con los 300 hombres. Y entonces pues les dio un... Dice, de espadas nada. Y entonces, claro, la fe de Gedeón ahí también. Es muy interesante la fe de Gedeón y la fe nuestra en tantas cosas. Le dio un cántaro con una vela dentro y un cuerno, de esos cuernos que se tocan. Con eso vas a atacar. Dividió el ejército en tres cuerpos, 100, 100 y 100. A la hora de la medianoche, cuando cambiaron los centinelas, pues fue cuando el momento del ataque, y consistió en esto que os dije, que sencillamente se pusieron, corrieron delante hacia el campamento de los medianitas, se pararon al borde del campamento, empezaron a gritar por Yahvé y por Gedeón, tocaron los cuernos y encendieron su vela, su tea, dentro del cántaro, y debió de ser un espectáculo parecido al de los carnavales. Y bueno, la cuestión es que con la fuerza y el poder del Señor, pues los otros se asustaron y bueno, pues allí se formó la catástrofe. Se creyeron que estaban siendo atacados, se volvieron uno contra otro, huyeron todo el ejército, después fueron perseguidos por todas partes, etcétera. Entonces, este es un lenguaje muy típico, pues, de esos lenguajes de gratuidad que tiene la Biblia, montones de ellos, y que nos están expresando continuamente de que nosotros debemos de tener con respecto a nuestra relación con Dios, con el Dios cristiano. Con el Dios cristiano debemos de tener una dimensión de acogida total, de gratuidad total. Esto Jesucristo lo dirá más tarde con aquellas palabras tan bonitas del Evangelio: hay que nacer de nuevo. Es decir, tienes que ser niño de nuevo para poder nacer al reino de los cielos, como le dice a Nicodemo. Y es que el cristianismo es así. Ya toda la religión judía, pero al judío le es muy difícil entender esto, porque esto ha logrado, digamos, la culminación en Jesucristo. El judío no lo ha entendido, porque el judío sigue siendo el hombre de la ley y no ha sido capaz. La religión judía ni ha sido ni es todavía en este momento. Entonces la gratuidad estaba reservada, la revelación total de la gratuidad de la salvación estaba reservada para Jesús. Jesucristo, porque fue él precisamente el que se colocó en nuestro lugar cuando habría que hacer el juicio. Él es el que ha cargado a sus espaldas con todas nuestras culpas, con todos nuestros pecados, con todas nuestras heridas, con todas nuestras incapacidades. Como os decía yo ayer, hubo un momento en mi vida en que a mí me hacía sufrir bastante esto. Mejor dicho, me hacía sufrir aquellos momentos que yo os conté el primer día, que estaba de profesor en Salamanca, hacia el 70 y por ahí. Pues me hacía sufrir muchas cosas. Entre otras, pues el tema tan traído entonces y ahora de en qué se diferencia el cristianismo de las demás religiones. Porque si el cristianismo no se diferencia en nada de otras religiones, pues entonces, ¿por qué soy yo cura? ¿Para qué soy yo cura? ¿Por qué me juego yo la vida de esta forma? ¿Por qué no soy normal como otra persona cualquiera? ¿Por qué no tengo mi familia? ¿Por qué no tengo mis cosas? ¿Por qué no, aunque sea muy amante de mi religión, pero por qué me estoy yo jugando la vida? Y estos son de esos ataques que te pueden durar era a nivel intelectual, pero a nivel intelectual también duelen las cosas, porque muchas veces, pues, el no entender, el sentir que el absurdo de algo te muerde, pues te duele. Y por aquella época, pues yo tuve que hacer un viaje al Extremo Oriente. Yo soy de la provincia de Filipinas, de que se llamaba antes de Filipinas, ahora del Rosario, porque ya hay provincia de Filipinas nativa. Entonces, pues yo fui a un capítulo provincial en el año 1973, y una de las cosas que veía yo por aquellas tierras de Hong Kong, de Taiwán y Japón, era lo que se llama los bonzorios, los bonzos, que son los monasterios de los budistas, de los sintoístas, depende de las naciones. Y yo, pues, era semipelagiano, totalmente semipelagiano, no tenía otra formación. Y entonces el semipelagiano, pues, es un hombre que busca, pues, cumplir perfectamente con las cosas. Y yo veía aquellos bonzos que eran mucho más religiosos que yo. Yo es que les veía rapada la cabeza cuando iban a rezar, rapada la cabeza, interiorizados, tremendamente interiorizados, sin mirar para nadie, sin distracción de ninguna clase. Se veía la legua que ayunaban, se veía la legua, pues no sé, que estaban en su papel perfectamente representados y se presentaban. Yo decía, pero si estos son mucho más religiosos que yo. Y como yo no tenía otra visión de la religión, nada más que esta semipelagiana que os digo, el perfecto cumplimiento de las observancias, perfecto cumplimiento de todas las observancias, porque era lo que yo aspiraba en aquella época, a ser un fraile modelo, a ser un observante, pues, total, en todas mis prácticas y en todas mis cosas, pues me dolía aquella, pero digo, y entonces yo me encontraba muy absurdo. Y una vez estando en un pueblo, en Taiwán, en Kaohsiung, pues fui a ver con otros dos misioneros un templo. Y el templo tenía como una balaustrada, y bajo la balaustrada había un jardín muy grande, perfecto, un jardín precioso con sus paseos, sus asientos allí, de sus mesas, eran de cemento, pero, y así como unas 30 chicas jóvenes, que me dijeron que eran novicias de un bonzorio. Estas chicas estaban rapadas también, con la cabeza rapada, y tenían una túnica color ceniza que les iba desde el cuello hasta los tobillos, pero daban una sensación de muy buena, no estaban nada feas. Estaban de tres aquí, tres o cuatro, otras sentadas por aquí funcionando, paseándose, de todo momento, pues, de esparcimiento. Y yo me quedé un poco prendado de la forma y del estilo y de la paz que me parecía a mí que desprendían aquellas personas. Y como tenía el tema dentro, yo le dije a aquellos misioneros, ¿cómo me gustaría poder hablar con una de estas chicas para preguntarle qué es lo que le mueve a ella a hacerse novicia de este bonzorio? A ver, ¿qué es? Porque la sensación era buenísima. La sensación era de tener una interioridad muy profunda. Y esa interioridad, ya os lo dije el primer día, era mi carencia, era mi déficit, era mi defecto. Y entonces resulta que de los dos misioneros que fue conmigo, el mayor me dice, no tienen nada dentro. Digo, ¿cómo que no tienen nada dentro? Me hizo daño la frase, ¿cómo que no tienen nada dentro? No tienen nada dentro. Y entonces, esa expresión, esa expresividad que tienen tan magnífica, tan... dice, mira, eso es puramente cultural. Son unas chicas bien, unas chicas que están aquí porque les favorece su cultura. Están súper valoradas aquí y fuera de aquí. Para sus familias es un honor estar. Tienen el estilo que tienen todos los orientales, que es un estilo muy mesurado, como muy interiorizado, como en la ceremonia del té, vamos a decirlo de alguna forma. Dice, pero no tienen nada dentro. No tienen, decía él, no tienen ninguna experiencia de vocación, ninguna experiencia de amar, no tienen ninguna experiencia de amor interior, no tienen ninguna experiencia de alguien que les pueda decir algo, no tienen ninguna experiencia de gracia dentro. No buscan en su interior y no saben que alguien las está queriendo, que alguien las está amando, que hay un don de gracia que las ha metido aquí. Dicen, no saben. Dicen, nosotros los cristianos, yo cuando vengo de misionero aquí, cuando venimos de misionero de Taiwán, mal que bien, y depende unos más y otros menos, tenemos una experiencia de llamada, tenemos una experiencia de gracia, tenemos una experiencia de vocación, tenemos una experiencia de que hay alguien detrás del telón, hay alguien detrás de nuestra fe, y hay alguien detrás de nuestra propia experiencia. Y ese alguien es el que nos da la vida a nosotros, ese alguien es el que nos hace venir esto, no es la cultura. Aunque también entre el cristianismo hay muchos que viven un cristianismo muy cultural, pero la realidad profunda del cristianismo es esta otra cosa. Pues no podéis imaginar el bien que me hizo aquello, porque de repente se me iluminó mi problema. Y se me iluminó el problema y dije para mí adentro, ah, ya sé en qué se diferencia el cristianismo de todas las demás religiones. El cristianismo es una religión de gracia. Es una religión de gratuidad, es una religión de vocación, es una religión de llamada, es una religión de plan, es una religión de amor. Alguien te ha amado desde siempre, alguien ha llegado a tu vida, alguien llega a tu vida. Y lo más importante que puedes hacer durante toda tu vida es descubrir a ese que te ha llamado, a descubrir la raíz de la gracia, la fuente de la gracia. El don de la gracia. Si no lo descubres, pues estás viviendo todavía mucho cristianismo cultural. Pero si lo vas descubriendo, y para eso tenemos una interioridad única, para eso tenemos una oración, para eso tenemos lecturas, para eso tenemos capacidad interior de oración desde dentro. Si lo descubres, entras en el reino de la gracia, entras en la dimensión de la gracia, y al final descubres que ese es Jesucristo, en una palabra. Y el que te llama es Dios por medio de Jesucristo, por medio de la humanidad de Jesucristo, que te ama, que te quiere, y sentir en tu propio corazón que has sido querida y has sido amada desde siempre, y que la vocación no es nada más que pues un detalle más de ese amor desde siempre, pues es algo que verdaderamente constituye una parte esencial de tu vida religiosa. Porque si no descubres eso, pues sencillamente te mueves mucho a nivel cultural, a nivel pelagiano, a nivel de obras, en una palabra. Los orientales no son mucho de obras, no son mucho de obras, ahora están entrando. Quiero decir, por ejemplo, los budistas y estos, pues no tienen una visión social de la vida. la fuerza del cristianismo les está obligando. En Corea, por ejemplo, pues Corea del Sur, que es tan grande como Andalucía, solo de grande como Andalucía, tiene 92.000 kilómetros cuadrados, pero tiene 50 millones de habitantes. En Corea del Sur hay 2 millones de católicos y 5 millones de protestantes. Pero sobre todo los católicos son muy movidos en el terreno social. Todas las huelgas y todos los follones que hay en Corea lo promueven los católicos. Y bien, ¿eh? Porque es una necesidad tremenda. El budismo no tiene sensibilidad social, no tiene sensibilidad de injusticia, no tiene sensibilidad de explotación de los pobres, no tiene eso. Ahora sí, van entrando un poco los budistas porque se han dado cuenta de que el aspecto social de la religión pues no lo viven. El aspecto del otro, el aspecto del amor al prójimo, el aspecto de pues de la caridad, digamos. La fe actúa por la caridad. Y si la fe o la vocación o todo esto que tengo no se realiza después en la caridad, pues la verdad es que se queda chata, se queda pues pequeña, se queda interiorizada y también se muere. Entonces, a mí el testimonio de los orientales no era en esa línea, era en la otra línea, como os he contado. Ahora bien, dentro de nosotros, pues tenemos el problema de que sí que llevamos la vocación a actuar más o menos por medio de la caridad. ¿Por qué? Porque, oye, lo que yo hago en el colegio, lo que yo estoy haciendo en el colegio, pues es parte de mi caridad. ¿Quién me lo va a negar eso? Yo no seré el que lo niegue. En el colegio o en el trabajo que hayas tenido durante toda tu vida. A nosotros nos decía el maestro de novicios que la forma más limpia y más honda que tiene un dominico de amar es predicar. Y yo cuando tenía 19 años en el noviciado, pues no lo entendía eso. Para mí el amor era otra cosa. Pero con lo largo de los años me he dado cuenta que sí, que aquel maestro de novicios tenía razón. ¿Por qué? Pues porque es el amor. El amor es desear el bien a los demás y hacérselo. Quererles, en una palabra. ¿Y qué mayor bien puedes dar a una persona? ¿Con qué mayor compromiso puedes ayudar o bendecir a una persona que predicándoles el don de Dios y la palabra de Dios? ¿Con qué puedes llegar tú al corazón de una persona para tocarla y transformarla y para hacerla nueva y para que te agradezca profundamente tu relación con ella, a no ser mediante la predicación, de todas las formas que se predica dentro de la orden dominicana y dentro de la iglesia? Pues entonces uno se da cuenta, pues sí, es verdad, la predicación es una forma de amar muy dominica, muy nuestra, y que se realiza pues haciendo lo que yo hago, por ejemplo, en estos ejercicios, haciendo lo que tú puedes hacer con unos niños en el colegio, haciendo lo que de una forma o de otra pues es parte de nuestro carisma, porque está el carisma de por medio. Y el carisma no lo podemos nosotros, no lo podemos soslayar, porque el carisma dominicano está ahí, y como lo cultives de verdad y lo vivas de verdad desde el espíritu, te darás cuenta de que actúas con carisma, de que predicas con carisma y que tienes fuerza del Señor con carisma. Ahora bien, otra cosa que quiero llegar en esta charla es que el testimonio que nosotros podemos dar en este momento en la vida religiosa, pues tiene que ser muy purificado. Tenemos que purificarlo un montón. ¿Por qué? Pues porque hoy día las obras las hace todo el mundo. ¿En qué se diferencia Cáritas de la Cruz Roja. ¿En qué se diferencia el misionero de la ONG? ¿En qué se diferencia la labor asistencial de una parroquia de la labor que hace la comunidad política, por ejemplo, en Madrid? Y hablo Madrid porque es lo que conozco. ¿En qué se diferencia? Si todas las parroquias tenemos que acudir al ayuntamiento y a la comunidad, que son los que solucionan verdaderamente después los problemas. Entonces nos encontramos con una realidad moderna. La caridad antes, como otras cosas, como la enseñanza en los siglos pasados, era patrimonio de la Iglesia. Pero hoy día, pues resulta de que todo el mundo atiende a los demás y se fundan montones de cosas para atender a los demás. Entonces, pues ya no somos signo fácilmente, ya no somos signo delante de los demás. Si no somos signo, pues quizá es que nosotros tengamos que purificar nuestro pastoral o nuestro compromiso. Tengamos que purificarlo en la línea de la gratuidad, en la línea del carisma, en la línea de que sea verdaderamente Jesucristo el que actúe en nosotros. Porque la vida religiosa hoy, pues se le han cortado mucho las alas, en ese sentido. Antes había una serie de elementos de tipo, no estructural, no, sino de tipo pues de cumplimiento o de observancias. Observancias, por ejemplo, el ayuno. El ayuno hoy no significa nada, absolutamente nada, a no ser a nivel muy privado. ¿Por qué? Porque cualquier anoréxica ayuna más que todos los frailes y monjas juntos. Todas las señoras que yo conozco, de ahí viene lo de la sacarina mía, que no sé cómo no habéis entrado vosotras por la sacarina, para no engordar. Todas las señoras que yo conozco, pues ayudan, se cuidan, hacen más ayuno que yo. Entonces ni el Viernes Santo ni ningún día puedo yo dar ejemplo de ayuno como religioso. Es algo que, digamos, que no es testimonio, que en este momento no es estudiar. Cualquiera que tenga que hacer oposiciones, y tantas otras personas estudian tanto como un fraile, tanto como un dominico. Austeridad. Muchos deportistas son tremendamente austeros, precisamente en la línea de... Esta mañana he salido pronto por ahí y he visto la escombrera que dejó anoche el carnaval a orilla del mar, y la gente, los encargados limpiando la cantidad de botes, de botellas, de plástico y de todo eso, inimaginable. He visto pues gente en una churrería que hay abajo todavía, vestidos de carnaval de arriba abajo. He visto un grupo que no parecían de aquí, parecían extranjeros, que del carnaval al agua, a bañarse. Se estaban bañando, o sea, para refrescar lo que tuvieran dentro. Pues, no sé a qué iba. No sé si estaba ahí.
¿Qué diferencia? Una otro de la seriedad.
Que la vida religiosa hoy le han costado.
Sí, sí, bueno, en definitiva, no sé a qué venía esto último que os acabo de decir, pero estoy
en la cosa
de que, en definitiva, pues hoy no podemos decir la vida religiosa específicamente es esto, austeridad o esto, porque es que no hemos vivido mucho esto, y yo no digo que no, y yo no digo que no sea válido, ojo, pero no es diferencia específica, no es hecho diferencial. Hoy día no es hecho diferencial. ¿Pues por qué? Pues porque otros lo hacen a nivel de representación. Entonces, tenemos que buscar... No, no a nivel de obras. Tenemos que superar el nivel de obras para haciendo obras, que esas obras realmente sean un hecho diferencial. Y entonces, si superamos eso, tenemos que volver necesariamente a lo que decía antes, la purificación de nuestro testimonio. Y la purificación de nuestro testimonio tiene que ir en la línea de que la raíz profunda de todo nuestro obrar sea la fe en Jesucristo. Porque de lo que carece hoy verdaderamente el mundo es no de obras, sino de fe. Y es muy importante, porque creemos que las obras son suficientes, pero las obras no son suficientes para satisfacer el corazón del hombre. No son suficientes. Sin embargo, el testimonio del religioso hoy día parece que no es nada, pero ver a personas que viven desde la fe lo que están haciendo son cosas que verdaderamente, o son personas, son actitudes que verdaderamente pues llegan, y llegan mucho. Quizá una de las razones por las que tengamos nosotros pocas vocaciones actualmente es porque se diluye mucho nuestra realidad específica profunda de la gratuidad con que somos amados y de la gratuidad con que hacemos las cosas, porque no lo hacemos por interés sino por la fuerza y el poder del Espíritu. Una de las razones por las que no tenemos vocaciones es sencillamente por la falta de especificidad cristiana en muchas de nuestras obras. No acaban de vernos más allá del funcionariado. Después, mejor, bueno, más allá del funcionariado, más allá de algo que, en definitiva, pues, no sé, está marcado por el quehacer ya señalado. Entonces, para mí, y lo veo porque hoy día, por ejemplo, pues la experiencia religiosa profunda, la experiencia de Jesucristo a nivel honda, se nos está escapando de los conventos y se está viviendo en otros grupos de iglesia que no sabe uno cómo han aparecido en este mundo, pero ahí están, y que realmente hacen que la iglesia esté viva. Y que realmente pues testimonian con todos los problemas humanos que hay y todas las, digamos, dificultades humanas y todo el pecado humano y todo lo que hay debajo de la convivencia humana, porque eso siempre está ahí. Entonces, pues, si hoy día viene una chica aquí que viene de uno de esos grandes grupos o grandes movimientos, nosotros tenemos que pensar qué es lo que verdaderamente le podemos ofrecer. ¿Qué es verdaderamente lo que le podemos ofrecer? Y además yo estoy completamente convencido de que la vida religiosa no va a ser sustituida por estos grupos. La vida religiosa tiene entidad propia y lo que necesita es una profundización y un cambio. Porque no viene a ser sustituida. No puede ser sustituida. ¿Por qué? Pues porque sencillamente es una forma de vida absolutamente válida y una forma de concreción de carismas única. ¿Y qué es necesario? Si hoy día, por ejemplo, yo estoy en la renovación carismática, si hoy día los renovación carismáticos La renovación carismática necesita a los dominicos como predicadores, pero de una forma que no imagináis. Necesita a los dominicos, entonces no pueden desaparecer los dominicos en cuanto carisma de predicación. Pero bueno, si lo tienen todo, ¿para qué necesitan a los dominicos? Pues mire usted, lo necesitan, porque en la iglesia es la obra de Dios. Y todo lo que hace el Espíritu Santo es necesario, de los unos para con los otros. Y en la renovación carismática y en todos los grandes movimientos se necesitan precisamente pues que los carismas actúen verdaderamente. Si no predican los dominicos, predicarán los seglares. Pero el dominico que predique es un hombre que tiene un carisma muy especial porque se lo dio el Señor a Santo Domingo y en ese carisma pues nosotros nos tenemos que realizar. Por eso pues debemos de caminar en lo que podamos, para agudizar mucho la capacidad de testimonio, no desde nosotros, desde nuestras obras, sino desde la fe que ponemos en nuestras obras, desde la acción que Jesucristo pueda hacer con nosotros, o con otras palabras, abiertas al carisma que Dios da al actuar nosotros. Porque el carisma es muy importante. Hoy día estamos en una dimensión de carismas que superan todo esto que decimos del semipelagianismo, y la gente, pues, eso sí que le puede llegar. Mira, hay un toquecito especial, hay un don especial. La palabra carisma en la teología occidental ni existía siquiera hasta el Vaticano II. Solamente en alguna poesía latina, como en el Veni Creator Spiritus, que sale una vez la palabra carisma. Pero en la teología no existía. No existía, ni Santo Tomás de Aquino dijo nunca la palabra carisma. A lo que se llaman carismas lo llamaban gracias gratis date, dadas gratuitamente. En el Vaticano II se aceptó esta palabra con mucha dificultad. Gracias a una defensa valerosa del cardenal Swenen se aceptó la palabra carisma. Pero no solamente se aceptó en el Vaticano II, es que ahora se ha trasladado al lenguaje secular. Y hoy día todo el mundo habla de carisma. Hoy tiene carisma Felipe González, tiene carisma la actriz no sé quién, otro político no tiene carisma. ¿Qué es lo que ve la gente debajo del carisma? Algo. Pues un toquecito de actuación que llega. Un algo que no es fácilmente explicable porque no es racional, pero que llega, que impregna, que toca, que mueve, que conmueve, que arrastra, que no es ninguna imposición, es precisamente un algo gratuito que tienen algunas personas, un algo de gratuidad que tienen algunas personas que te atraen, o que las sigues, o que te gusta. Entonces, pues, si esto es así en la dimensión social, la raíz del carisma no es social, la raíz del carisma es cristiano. Porque la palabra charis, que significa, y de ahí viene caridad también, la palabra charis, que significa gratuito, es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se nos da en los carismas. El Espíritu Santo en persona se nos da en la gracia santificante, pero los carismas son manifestaciones del Espíritu. Eso dice San Pablo, así lo define San Pablo. El carisma no es el Espíritu Santo propio, porque eso, según la teología, se nos da más en la gracia santificante. Pero es una manifestación del Espíritu. Si una manifestación del Espíritu en ti, pues tiene que arrastrar, tiene que tocar, tiene que llegar, tiene que... Y no podemos minimizar estas cosas porque la vida religiosa tiene que crecer mucho en la dimensión carismática para que hoy día sea una fe que crea que cree cultura, que cree de crear, no de creer. Es que no sé bien cómo estas dos palabras. Que pues, logre crear entre nosotros, pues, digamos, atractivo, logre crear entre nosotros fe, una visión nueva de las cosas de la vida, sacarnos del materialismo atroz en el que vivimos, dar aliciente, hacer crecer en esperanza, porque la fe y la esperanza y la caridad son cosas muy importantes que los tengan, incluso socialmente son importantísimas. Y hoy día, pues, no sé, carecemos mucho. La esperanza está semimuerta, porque la esperanza consiste, la fe nos da un conocimiento de Dios. Pero la esperanza son ganas de Dios. La esperanza es de la voluntad, no es de la inteligencia. La esperanza es ganas de Dios, ganas de estar con Dios, ganas de las cosas de Dios, ganas de rezar, ganas de llegar a estar con Dios. Incluso, como diría Santa Teresa, ganas de morirme, que muero porque no muero. La esperanza son ganas de Dios, y hoy día la vida está llena de esperanzas, pero pequeñas esperanzas que nos matan la gran esperanza. Porque claro, cuando había muchas de estas pestes y esto, pues era muy fácil predicar. A San Vicente Ferrer le era muy fácil predicar, porque tuvo durante su vida dos pestes tremendas, que se llevó cada vez la mitad del convento y la mitad de las familias se las llevaba al otro mundo. Entonces San Vicente Ferrer, con el dedo así, señalando el infierno. Claro, todo el mundo a la iglesia. Y a los 13 años la segunda peste. No os lo dije, pero ahora no hay pestes. Ahora tenemos que predicar el Evangelio a lo desnudo, sin pestes. Y no vale decir actualmente que la vida de este mundo pues es una vida falsa o que es un valle de lágrimas. Eso no se lo cree nadie. Nadie se cree que esto es un valle de lágrimas. Todo el mundo lo que busca es pasárselo bien y disfrutar y vivir cuanto más. Eso de vaya lágrimas, eso lo dice usted. Vaya al psiquiatra porque a usted le pasa algo, usted está mal. Usted está mal. Desvalorizar las cosas para plantificar las nuestras, eso no, eso es de otras épocas. Hoy día no. Hoy día tenemos que enfrentarnos cara a cara con una realidad que no está apoyada culturalmente por nada, ni por el Estado, ni por las pestes, ni por nada de nada. Predica el Evangelio ahí. Predica el Evangelio y vive el Evangelio ahí. Por eso es un momento de agudizar enormemente lo que tenemos de específico y que eso nadie nos lo quitará. Es lo gratuito que recibimos de Dios, la gracia que recibimos de Dios. A ver si el cristianismo deja de tener valor desde esa perspectiva en la que nosotros recibimos un don de Dios único, que después, naturalmente, pues hay respuestas maravillosas al don de Dios. Pues bien, que el Señor nos vaya ayudando a, a reflexionar sobre nuestra dimensión actual y sobre su voluntad, sobre nuestra vida religiosa y todo esto, porque, bueno, pues me diréis, ¿y qué hay que hacer? Bueno, pues lo primero de todo es estar un poco al tanto de las cosas, y segundo, pues mira, tenemos nuestra capacidad interior para orar, para pedir al Espíritu Santo, para pedir algo que, en definitiva, pues nos haga verdaderamente religiosos, verdaderamente distintos y verdaderamente creyentes en beneficio de los demás, porque los demás, hay algo que nosotros podemos recibir de verdad, que lo necesitan, y lo necesitan muy claramente y muy seriamente.